Verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Lorena Castañeda, que es la directora de la Fundación Jornal. Lorena, gracias como siempre por estar en esta mesa.
Juan Carlos, buenas noches. Saludar, por supuesto, a la audiencia y a mis compañeros de panel.
Está con nosotros igualmente José Félix Lafori, el presidente de Fedegan. Doctor Lafori, gracias por haber cruzado la avenida Caracas.
Juan Carlos, muchas gracias por invitarme a los compañeros de panel y audiencia. Un saludo muy cordial.
Aquí muy cerca, menos de 100 metros, está su oficina.
Menos.
De este estudio.
40, creo.
40 metros. También está con nosotros José Fernando Perdomo, quien fuera vicefiscal general de la Nación. Doctor Perdomo, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, un placer estar con ustedes. Un saludo muy cordial para la audiencia y para mis compañeros de panel.
Y nuestro otro invitado es Juan Carlos Lozada, que es representante de la Cámara por el Partido Liberal. Doctor Lozada, bienvenido a esta casa.
Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí un gusto estar aquí con este selecto panel que tenemos hoy. Un saludo para toda la audiencia.
En las últimas horas, como todo el mundo supo, se fugó Aida Merlano. Estaba condenada a 17 años de prisión, fue al dentista, se descolgó con un arnés, después cuando cayó a la calle se subió a una motocicleta de Rappi y se escapó. Hoy ha hablado la hija de ella, ha dicho que ella quiere comparecer ante las autoridades, la hija, y no se sabe más sobre Aida Merlano. Ayer estuvo aquí Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, y dijo, entre otras cosas, que él creía que esa era una fuga de Estado, porque el INPEC es un organismo estatal y que además esa fuga favorece, por el silencio de Aida Merlano, al clan de los Char y a Julio Gerlein, el empresario costeño. Afirmaciones del señor Gustavo Petro. Pero bueno, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, habló esta mañana con nuestra directora en RCN Radio, Yolanda Ruiz, y dijo que está pensando en liquidar al INPEC, el organismo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Entre otras cosas, dijo la ministra esto.
Se han estudiado todas las situaciones. ¿Qué he dicho yo? Pensar en liquidarlo, que es una de las posibilidades, implica analizar también qué viene. No puede una irresponsabilidad de decir vamos a liquidar porque es muy rico decirlo, pero qué viene, y eso lo estamos mirando como una de las posibilidades.
Doctor José Fernando, perdón, usted fue vicefiscal general de la Nación y entiende de este asunto bastante. Si usted fuera el ministro de Justicia, ¿liquidaría el INPEC?
Juan Carlos, le quiero contar que además fui viceministro de Justicia y esa misma pregunta nos la hicimos hace algunos años en el gobierno del cual hice parte. Y tomamos una decisión en ese momento que yo creo que también debe revisarse hoy en día. Nosotros en ese momento decidimos dividir lo que era el INPEC en dos entidades, dejar la vigilancia en manos del INPEC y todo lo que era la contratación, por todas aquellas sospechas de corrupción que se habían dado, a una unidad especial que terminó siendo la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Y hoy, 5, 6, 7, 8 años después, nos damos cuenta que no avanzamos. Yo creo que, primero, recuerde usted que en la USPEC se han dado también actos de corrupción. Hace algunos meses fue capturada una exdirectora de esa unidad y pues tenemos en el INPEC la situación que todos conocemos. Entonces, Juan Carlos, yo diría que ya llegó el momento para repensar esta situación de fondo, y yo creo que la liquidación es una medida que debe estar a la orden del día, que debe pensarse, como ha dicho la ministra de Justicia muy acertadamente, pero además ella muy cauta lo ha dicho también con mucha razonabilidad. Hay que pensar qué viene después, porque yo creo que la discusión que debe darse ahora es sobre el sistema penitenciario en su conjunto, es decir, cómo está funcionando, si el Estado de verdad, no este gobierno ni el anterior, sino en general el Estado, ha venido acometiendo la problemática penitenciaria como debe ser. Y yo creo que la respuesta es un no rotundo. Al Estado colombiano le ha quedado grande todo lo que tiene que ver con los detenidos, con las cárceles y con la existencia de una verdadera política penitenciaria.
¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Juan Carlos Lozada?
Pues mire, Juan Carlos, yo creo que, sin ninguna duda, el diagnóstico sobre lo que está pasando en el INPEC es claro, y lo tenemos claro desde hace mucho tiempo, doctor Perdomo. A mí, digamos, en el debate que se hizo recientemente en mi comisión, de la cual hoy soy presidente, la comisión primera sobre los temas del INPEC, hace apenas 2 semanas, yo me bajé de la presidencia para hacer una intervención en un sentido en el que nadie lo había hecho, y creo que nadie está poniendo los ojos sobre este asunto. Y es el asunto de los más de 102 sindicatos que existen hoy en el IMPEC.
¿102?
102 sindicatos. Cuando yo entré hace 5 años como representante de la Cámara, había 46 sindicatos, doctor José Félix. Hoy son más de 100 sindicatos. 12.000 hombres armados, pero además de ellos sindicalizados. Es una cosa que no se ha visto en ninguna democracia. Eso es una absoluta locura, y ese ahí hay uno de los focos principales del germen de la corrupción que se ha carcomido al IMPEC. Es que hace poco yo mandé un derecho de petición preguntando solamente cuántos días faltan a trabajar por derechos sindicales los trabajadores que están sindicalizados en el IMPEC. ¿Para qué se sindicalizan los dragoneantes del IMPEC? Para que después de que los cogen en actos de corrupción tengan todos los beneficios que les da estar sindicalizados a la hora de que los saquen. Usted sabe, doctor José Félix, que yo, posiblemente a diferencia de su visión, soy un defensor de los sindicatos. Pero en este caso, creo que la cuestión es realmente muy grave. Más de 100 sindicatos, ¿para qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Por qué no puede haber uno o dos sindicatos como existen todas las instituciones del Estado? Esa proliferación de sindicatos es un síntoma muy grave de lo que está sucediendo en el IMPEC.
¿Y por qué hay tantos?
Mire, pues
por lo que acabo de decir.
Porque ahí es donde se hace muy fácil esconderse de lo que está sucediendo en las cárceles. Es que en la cárcel Picota de Bogotá, Juan Carlos, pero
no se
paga
un sindicato o en dos, tiene que ser.
No, porque no pueden suspenderlo.
Exacto.
Actuando.
Exactamente.
Por el fuero sindical.
Un sindicato, cuando tiene por lo menos 25 integrantes, tiene derecho a existir. Digamos, eso es legal, es una regulación.
Entonces, fíjese usted, es que uno tiene que entender lo que esto representa. Que el metro cuadrado más caro de Bogotá se pague en la cárcel Picota. ¿Usted cree que eso, esa plata, cómo se reparte y entre quiénes se reparte? Entre un jefe de patio, un señor que está ahí, que es el mandamás de un patio, que tiene que darle su tajada a todos los señores del IMPEC para que a una persona le den una celda de 2x2 con colchón, almohadas, sábanas y cobija. Eso es lo que vale, eso más o menos vale más de 3 millones de pesos.
La más sencilla.
La más sencilla. No. Si no, usted tiene que pagar también por poder dormir en el pasillo. Usted tiene que, si quiere una almohada, tiene que pagar en el pasillo. Y si no, váyase para el patio a dormir con todos los demás a la intemperie.
Pero digamos, las celdas de los corruptos, Juan Carlos.
¿Ah?
Las celdas de los corruptos, digamos, de los políticos, que no son de 2x2.
Ah, por supuesto.
Y de los lujos que tienen.
Estamos hablando, por ejemplo, del patio cuarto, del patio o del patio quinto. Mire, lo que sucedió, doctor Perdomo, en el patio quinto hace apenas un año, cuando los señores de las FARC, un poco rebelados ya porque ellos querían, se sentían ya que tenían que salir de la cárcel por el tema de la JEP, la guardia, yo estaba ahí ese día en la cárcel, usted sabe, doctor Perdomo, que yo llevo trabajando hace mucho tiempo en las cárceles, yo estaba ese día en la cárcel, no me dejaron entrar porque los señores del IMPEC entraron al patio quinto, me sacaron a todos los reclusos al patio, los desnudaron, destruyeron absolutamente todas sus pertenecen en el patio quinto. Eso fue denunciado por la revista Semana, yo estaba ahí ese día. Eso son violaciones de derechos humanos inconmensurables, y ahora habrá gente que las justifique porque se trataba de los señores de las FARC o lo que sea, pero esto sucede de la misma manera con los que están ahí en Justicia y Paz. Eso sucede de la misma manera en todos los patios del IMPEC. Es una locura.
Juan Carlos, piense por
¿cuál
ejemplo
es la solución que yo propongo aquí, sí, para terminar? Yo lo que creo es que al IMPEC hay que sacarlo del Ministerio de Justicia. Porque mientras esté en el Ministerio de Justicia, esos sindicatos van a seguir haciendo lo que les da la gana. Yo sé que lo que propongo puede ser polémico y tiene unas dificultades en términos de las garantías de derechos humanos, que igual creo que no existen hoy en ninguna cárcel de Colombia, y es pasar el IMPEC al Ministerio de la Defensa, donde hombres armados no se pueden sindicalizar. Y por esa vía empezar a ver si podemos encontrar una solución. La solución que yo no aceptaría de ninguna manera, que creo que es para donde va este asunto, si me lo preguntan a mí, es hacia la privatización del sistema carcelario, como lo han hecho en Estados Unidos, que eso sí es terriblemente grave para una democracia.
Bueno, esa es la discusión, Juan Carlos. Yo creo que has tocado los puntos importantes. Mucho se ha discutido sobre los dragoneantes del IMPEC, los sindicatos, diciéndose además que es un cuerpo de vigilancia armada, y que por eso ha sido también como el temor para no liquidar el INPEC, porque es que tenemos unos armados que entonces nos hacen una revuelta en una cárcel y terminan muertos no sé cuántos cientos o miles de internos. Ese ha sido como un miedo tradicional del Estado.
Pero doctor, es que ese no es un miedo infundado. Cuando uno se atreve a decir lo que yo acabo de decir, uno le oye a gente del INPEC decir que vengan a buscarnos, que somos hombres sindicalizados.
Pero por supuesto que ese es un miedo, y yo también estoy de acuerdo con ustedes, es un miedo que existe. Pero yo creo que la institucionalidad del Estado, y usted lo ha planteado con la posibilidad de que esto pase del Ministerio de Justicia a otro ministerio, que tampoco me parece que sea la solución, pero yo creo que aquí sí debe el Estado tomar el toro por los cachos. Y es que el Estado debe tomarse en serio el tema de la vigilancia en las cárceles, en el sistema que sea. Porque es que cuando se rechaza la vigilancia privada, me parece también que es exagerado. Mire usted que el funcionamiento de las cárceles no es solo la vigilancia. El funcionamiento de las cárceles es la correcta alimentación. El funcionamiento de las cárceles es también los correctos servicios de salud que no existen en las cárceles colombianas. Y entonces la decisión que tiene que tomar el Estado es, yo hago todo eso y lo hago bien, o lo dejo que lo hagan los particulares con una vigilancia, con un control, como se hace en muchísimas cárceles del mundo y donde esto funciona a las mil maravillas. Entonces yo creo que aquí el debate debe ser mucho más abierto. El debate no debe ser quitárselo al Ministerio de Justicia y dejárselo a otro ministerio porque tiene las armas. No me parece que esa sea la solución. Me parece que el debate debe ser valorar cuáles son los pros y los contras de todos los sistemas que pueden existir. Y a mí lo digo con total sinceridad, no me mortifica en principio que esto vaya dirigido a la vigilancia privada, por supuesto con una vigilancia del Estado, con unos controles estrictos por parte del Estado, porque como les dije en la primera intervención, me parece que al Estado le quedó grande el sistema penitenciario, y en las cárceles colombianas no hay personas tratadas como seres humanos, hay personas que están degradados a la condición de animales, y eso lo vemos nosotros todo el tiempo en las imágenes, en los reportes de los medios de comunicación.
A mí me parece, Alejandro Villegas tiene que dar una información.
Es que si nos permiten, vamos a ir a las noticias de Bogotá y ya continuamos adelante. ¿Quién es?